El santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, que la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Y en el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Y el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda agradar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad.
Inclinamos el rostro, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre amante, esta hora, en toda la bendición que nos has dado este día santo, queremos ponernos bajo la dirección de tu Santo Espíritu para que pueda grabar un mensaje en nuestro corazón esta noche. Úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Miren, la penúltima campaña que me tocó dar fue en Denver. Aquí arriba, Denver, Colorado, y tenían, ellos rentan un templo enorme, un templo grande, y tuvimos, yo por lo menos se me ocurrió ponerle un lacito allá, porque algunos hermanos venían y se sentaban hasta la parte de atrás. Yo creo que aquí no vamos a tener necesidad de eso, pero sí les pediría, ¿por qué no hacemos un gran público aquí enfrente? Vengan, hermanos, vengan aquí enfrentito. esto nos da mucha confianza a nosotros los oradores, es decir, porque veo que están interesados también en la palabra de Dios para no tratar de extendernos hasta allá atrás. Vengan, mis hermanos, vengan si son tan amables. A ver, ande pues, gracias. ¿Quién más va a venir? Venga, 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 venga. Trae más cerquita, mucho mejor. Gracias, gracias, gracias. Ok, gracias. Muy amables, gracias. Ahora sí. Bueno, ya me motivó mucho un hermano, me dice, tan pronto me vio, que se metieron a mi cabeza en este momento cantidad de nombres que no lo puedo recordar. En la semana sí ya me voy a familiarizar, hermano Maña, mi hermano Rodríguez, ¿quién más? Mi hermano, ya se me olvidaron los nombres ahora. Hermano Gutiérrez, hermano Ramírez, ok, mis dos hermanos del Salvador. Qué bueno, nos vamos a ir familiarizando esta semana, porque esta semana va a haber mucha bendición de parte del Señor para nosotros. ¿Qué les iba a decir? Se me olvidó. Ah, me motivó, le digo a un hermano, tan pronto llegó, dice, se ve más, dijo una palabra, pero no lo voy a decir porque me van a comparar con Brad Pitt. Ah, no es cierto. Me dice, se ve más simpático así en vivo que en él. Que en el video. Muy bien, lo que pasa es que este video el pastor nos lo pidió durante la semana y porque sí tuvimos esa desventaja de no presentarnos a mediodía. Generalmente cuando venimos a una campaña, ese es el deseo del orador, tomar la atención desde la mañana para empezar con de lleno en el nombre del Señor y motivarlos para que traigan visita. Esta semana, yo debo decirles, estamos en campaña. Realmente cuando la última campaña que me tocó dar fue aquí en Chihuahua, donde me sentía así enanito entre los hijos de Anac. Sí, porque puros, a mí me tocó en la capital y se pusieron a mi lado dos hermanos así, de este tamaño. Y pero la tensión para ir a Chihuahua es que ustedes saben que es uno de los estados más con más violencia allí en México, y las esposas se quedaron preocupados y tan pronto llegué a Chihuahua, dos muertitos así a un lado de la central camionera, uno alcanzó a huir, quedó en el camellón del bulevar, y otro quedó en su carro. Diario me tocaba dos, tres muertitos, no lo miraba, pero yo escuchaba la noticia ahí alrededor del área donde me tocó, en la colonia Revolución. Y yo me puse a pensar, esto es estar en campaña. ¿Por qué razón? Porque uno va precisamente, si nos toca tiros, va a la cruzada, ahí nos envió el Señor. Y yo dije, mis hermanos, vamos a, por supuesto que no nos vamos a milanar, vamos a visitar los lugares donde nos llevaban los ancianos, algunas calles de terracería, callejones, callejuelas, y ahí nos metíamos. Y yo digo, por supuesto que estar en campaña es vivir en constante amenaza, ante el constante peligro, eso es estar en campaña. Pero yo me pensaba, qué chulada nosotros en campaña, porque nos tocó viajar el avión hace así y luego así. Entonces los compañeros dijeron, nos vamos así, en auto. Tuvimos que viajar como 11 horas para llegar allí. Y algunos de mis hermanos, en campaña, nosotros en campaña dando a todo lo que da, y los hermanos, sí. Un hermano me preguntó el lunes, me dice, pastor, ¿va a seguir con la campaña? Y yo le dije, sí, sí vamos a seguir. Pero es que la iglesia, es muy su problema de la iglesia. Yo les digo, mis hermanos, probablemente no sea el orador de renombre que tal vez algunos de ustedes acostumbran traer aquí a la iglesia. Y no conozco tampoco el ambiente de la iglesia. Yo solamente lo conocí así por internet cuando el pastor me invitó para venir aquí. Lo ubiqué bien, así que para mí fue familiar llegar aquí. pero solamente por fotografía, ¿no? Pero yo quiero invitarlos, mis hermanos. Hoy nos da oportunidad para ir por alguien. Tráigalo mañana en el nombre del Señor. Tráigalo. Fuércelo. Fuércelo a entrar. Vaya y tráigalo. No es el orador. Es el poder de la palabra que va a convencer noche a noche. ¿Será que podemos traer a alguien? Amén. Hoy me alegra, hay 7 de nuestros hermanos, 2 niños. Qué bendición por ellos, que estén aquí esta noche. Yo incluso desafío al pastor, porque yo le digo, acostumbro cuando doy campaña la noche, a las 5 de la mañana los pongo de pie para que vengan a estudiar el Apocalipsis aquí, pero no sé quiénes se vayan a comprometer. Sí. Es la hora de los osos. Sí, porque por ese es el desafío. Es estar en campaña. ¿Se atrevería alguien? 1, 2, 3, 4. Me dijeron que habían como 10, 15 hermanos. ¿Ah? Pero me va a tocar decir, son muchos todavía. El que lame del agua con su mano. Y, no es cierto. Hermanos, les voy a decir lo siguiente, así breve porque ya se nos fue el tiempo. Les voy a decir, lo que vamos a ver esta semana son los 2 esenciales de la iglesia. Son los 2 esenciales de la vida espiritual. Si usted noche a noche viene a cada uno de estos temas, decía el misionero mundial hoy, habrá estado preparado para dar un estudio bíblico, porque de eso se trataba la escuela sabática, ¿no? Les animo, mis hermanos, tomen nota, no para ustedes, para que mañana ustedes den estudio bíblico con esto que vamos a presentar. Vamos para adelante. Vamos a estudiar entonces, abran sus Biblias, Éxodo 20, Éxodo 40, de una buena vez. Lo quisimos tomar así. El tema de esta semana, vamos a adentrarnos al santuario, de allí nuestro canto tema. El santuario, mis hermanos, yo le titulo así, la gran idea de Dios. Santuario, la gran idea de Dios para enseñarnos el Evangelio. Así de sencillito. Y yo me imagino cada vez que presentamos el mensaje de esta manera, yo me imagino a la maestra de primer año que todos tuvimos. ¿Cómo enseñarle a un grupo de muchachos de apenas 6 años, cómo enseñarles a leer? Porque es la primera encomienda que recibe el maestro de primer año de primaria, es que los niños al término del ciclo escolar ya sepan leer algunas palabritas. ¿Cómo hacerle? Y entonces la maestra toma lo de siempre. Para enseñarle la A, tiene que recurrir a un dibujito, ¿no es cierto? Tiene que recurrir al dibujito y entonces aparece una lámina, la A, y una imagen de ¿qué? ¿Un ave? Ah, un avión. Es cierto, aparece un avión. Y entonces el niño capta la imagen y va ligando eso con su labio. La E, un elefante, ok. La I, una iglesia, muy bien. La O, un vecino, ¿no? El oso, ya me dijeron, no crean que. La U, un racimo de uvas, ¿no? Dios, de esta manera, yo quiero que se graben esto, mis hermanos, porque lo voy a repetir ahora mismo, esto. El versículo de memoria decía, háganme un santuario, a ver, repítanlo conmigo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Miren, aquí está, primero Dios dice háganmelo o ábranme un espacio porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Cuando yo les pregunte ahora en este momento, cuando yo les pregunte con qué propósito Dios hizo el santuario, ustedes me van a responder. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces Dios empieza diseñando para ir rápido y abarcar el tiempo. Mis hermanos, aparece una manera literal cómo empieza a diseñar el santuario, y Dios le da la orden a Moisés: hazlo. Y el capítulo 40, versículo 19, vamos a leerlo de manera rápida y voy a precisar algunos versículos. Dice: levantó pues la tienda sobre el tabernáculo y puso sobre la cubierta encima del mismo como Jehová le había mandado a Moisés, y tomó el testimonio. Breve, lo voy a mencionar. Dentro de esa arca tomó el testimonio. El testimonio es la ley de Dios. Lo colocó dentro, y entonces, mis hermanos, colocó, dice el versículo 20, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido. Es decir, Moisés empezó a inaugurar el santuario y empezó a ordenar los objetos que componían el tabernáculo o el santuario. Lo empezó a hacer hacia atrás, porque tan pronto quedara inaugurado, él ya no podía volver a entrar. Ya no podía entrar. ¿Estamos? Entonces Dios le dice: mete el arca. Ese arca, grábenselo bien, ¿cómo se llama entonces? ¿El arca de qué? El arca del pacto. Luego, dice el versículo 21, puso el velo. Ahí está el velo, lo voy a simplificar aquí con esta raya azul. ¿Ustedes lo detectan? Ahí está el velo. Bueno, es azul y aquí es morado, ¿no? Ahí está el velo, que tiene su simbolismo también. Y entonces encontramos versículo 22. ¿Puso también qué cosa? La mesa. Ah, ok. ¿La mesa de qué? Grábense bien estos elementos. La mesa de los panes. ¿Sí? La mesa de los panes. Lo puso ahí en el lado norte. Y entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que puso los panes en orden, tal como Dios se lo había ordenado. Y luego, versículo 24, ¿puso qué cosa? El candelabro. Ahí está. Puso el candelabro. Y entonces, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 25, encendió las lámparas y luego puso también, ¿qué cosa? Versículo 26, puso el altar, ¿qué? El altar de oro, o el altar del incienso, como le conocemos a algunos, ¿ok? Y se inaugura entonces el lugar santo, lugar santísimo, el lugar santo con sus elementos, y entonces se pone otro velo. Y ahí está la última parte del santuario. El versículo 30, puso, ¿qué cosa? La fuente. Ahí está la fuente, o como lo conocemos, el lavabo o el lavacro. ¿Estamos? Y el versículo 29, ¿y colocó qué cosa? ¿El altar de qué? Del holocausto o el altar del sacrificio. Miren, quedó entonces con todos esos elementos que vamos a ir revisando uno a uno durante la semana, diseñado ahora sí el tabernáculo o el santuario. Y efectivamente, tal como Dios lo había enseñado, dijo: háganme un santuario, ¿para qué cosa? Yo habitaré en medio de ellos. Ah, mis hermanos, dice el versículo, lean el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de ¿quién? La gloria de Jehová llenó, hinchió, saturó el templo, el tabernáculo. Y entonces dice: ya no pudo entrar Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo entrar Moisés? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Y era interesante, mis hermanos, que cuando esa nube que ustedes ven allí, a la manera del pintor, esa nube representaba la presencia de Dios, representaba la gloria de Dios que llenó el tabernáculo, pero también esa nube maravillosamente se extendía de día, cubriéndolo de los rayos del sol candentes del desierto. Pero esa nube de noche, ¿era qué cosa? Se convertía en una columna de fuego, dice aquí el versículo 38. Esa nube también, cuando había que levantarse, esa nube entonces se hacía arriba y todo mundo tenía que empezar, ¿a qué cosa? A levantar, a doblar, a desarmar la tienda del tabernáculo, el campamento, su carpa, empezaban a doblar porque había que ir en otra dirección. Cuando llegaban allá, esa nube guió 40 años al pueblo de Dios en el desierto. Y esa nube, mis hermanos, era la presencia continua de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Cuando esos 40 años terminaron, empiezan los 400 años de los jueces, llega el tiempo de Elí. ¿Qué pasó? El lugar donde Dios había dicho, voy a estar en medio de ustedes, los hijos de Elí llevaron a corromper ese lugar santo. Esos hijos de Elí, groseros, blasfemos, qué otras palabras, etcétera, 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 todo lo que ustedes piensen, sí, contumaces, locos, ya mejor le paramos ahí, sí, tomaban allí a las mujeres, la violaban ahí en la entrada del santuario, tomaban esas, los pedazos de carne que del sacrificio, tomaban así con unos garfios y los aventaban así, cometiendo sacrilegio contra algo sagrado. Por eso Dios determinó a través de Samuel, a través del pequeño Samuel, que iban a morir los hijos de Elí. Más tarde entonces viene Salomón y dice, perdón, viene David, y David dice: no puede ser posible que yo viva en una casa bonita, extraordinariamente acabado. Voy a hacerle un templo a mi Dios. Y surge la idea de David. Pero Dios le dice: tú no, tu hijo. Tú has derramado mucha sangre, tu hijo. Y entonces, mis hermanos, sale. Ahora, mis hermanos, Salomón hace un templo de esta naturaleza, que fue utilizado de los más grandes labradores, que fue utilizado, muy amable, gracias. Gracias. Sí. Que fue utilizado, mis hermanos, los más artífices de Hiram, rey de Tiro, la madera, la piedra, se hizo tan perfecto que entre piedra y piedra no cabía una navaja. Y ese día, cuando se inauguró el templo de Salomón, Salomón no, nuevamente reclamó la gloria de Dios, y maravillosamente, por la misericordia y la gloria de Dios, cayó fuego del cielo. Se hizo presente. Pero vinieron los reyes, mis hermanos. Vinieron los reyes, los hijos de los reyes, empezaron a traspasar el poder. Tuvo que venir Joás a reparar unos orificios que habían en el templo. Luego Josías tuvo que hacerle otra reparación al templo. Y terminando Josías, pronto se olvidaron. Y hermanos, podemos ver, abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, por favor, capítulo 8. Vamos rápidamente. Ezequiel capítulo 8 nos presenta la triste historia, pasado ya algunos cientos de años. Capítulo 8, dice la palabra del Señor, versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado norte. Y alcé mis ojos al lado norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Vuélvete aún y verás mayores abominaciones. Y me pasé el versículo 3. El versículo 3 dice la palabra del Señor: a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, en la habitación estaba ¿qué cosa? ¿La imagen de qué? La imagen del celo. Mis hermanos, Dios le muestra a Ezequiel: mira lo que han hecho mis hijos para alejarme de mi santuario. El lugar donde Dios había dicho: voy a habitar en medio de ustedes. De repente, esa mañana, cuando empiezan a venir los primeros adoradores, ahí en la entrada del templo estaba la imagen a Baal. ¿Cómo les parecería a ustedes que el próximo sábado vinieran aquí y Buda está ahí en la puerta de entrada dando la bienvenida? Sacrilegio, ¿no es cierto? Y entonces Dios dice, no, todavía no es eso. Mira, no has visto. Y entonces versículo 8 dice, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. Entré pues y miré y aquí toda forma de qué. De reptiles, bestias abominables, ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno en su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, ¿has visto las cosas que los ancianos hacen de la casa de Israel? Hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen, no nos ve Jehová. Ya encontramos a Buda ahí en la puerta de entrada, y a la hora de abrir y penetrar aquí, pintas, rayas de qué hay aquí, bandas, los maras. ¿Sí? No, ya no hay. Los cholos. ¿Ok? De repente, ¿cómo se sentirían ustedes? Ay, mis hermanos, si tenemos... uno de los templos que tenemos ahí en Mexicali, yo fui pastor en Mexicali, recién pintadito y psh, los cholos. Oh. Pero me dijeron, pastor, no se canse, sígale pintando. Ya no van a tener para su spray, para su esa cosa, y se van a cansar. Dicen que ese es el mejor remedio para los cholos, yo no sé. Pero qué abominación estamos viendo, que el lugar donde Dios había dicho... los ancianos del pueblo de Israel habían mandado hacer pintas de reptiles, de animales. Y no solamente eso, allá en sus recámaras, en la soledad de su cuarto, dice la palabra del Señor allí, hacían cosas terribles en las cámaras. ¿Por qué razón? Porque también tenían en sus cuartos pintados esas imágenes. Y ellos decían, ¿cómo no nos ve Jehová? Ojalá que no sea así con los ancianos aquí. Y entonces dice el versículo 13, vuélvete aún, verás mayores abominaciones. Y entonces versículo 14, y me llevó ¿qué cosa a dónde? ¿A dónde? ¿Qué cosa había ahí? ¿Qué cosa había? ¿Cómo hacían las mujeres? Tamuz. Algunos estudiosos algunos investigadores se han escrito libros. Tamuz tiene que ver con una deidad que venía desde Babilonia, desde la Torre de Babel. Y desde allí empezó a venir la adoración a Tamuz, recibió distintos nombres en Egipto, en Babilonia, en Asiria. Pero ahora ese Tamuz estaba ahora, escuchen, las mujeres del pueblo de Israel, ¿cómo estaban? Adorando a Tamuz, ¿dónde? En el templo. Alguien dijo por allí, si le quiere hacer caso, hágale caso. Muy amable, hermano, gracias. Si tiene limoncito a la otra, no es cierto. Es una pequeña alergia que traigo de... ahora que fui a Chihuahua, no sé, una cosa, un malestar que tengo. Una alergia chiquita allí. No es tos, es nada más de repente se aparece. Dicen entonces que Tamuz es algo similar como el árbol de Navidad ahora. No es mi tema, no lo domino, pero alguien dice por ahí. Las mujeres estaban, ¿qué cosa? ¿Aparecen? Vamos para adelante, dice la palabra del Señor. Y me llevó, luego versículo 15, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás mayores abominaciones. Y me llevó al atrio delante de la casa de Jehová, y aquí a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones con sus espaldas vueltas al sol, vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿qué cosa? Al sol. Es decir, mis hermanos, estos 25 varones, Dios cuando diseñó el santuario, Dios le dice, ¿sabe qué? El lugar santísimo, ponlo en orientación al lado oeste, donde se oculta el sol. No sea que van a tomar de pretexto, en aquel tiempo las naciones paganas era la adoración al Dios sol. Si lo pones ahí donde nace el sol, en esa dirección, no sea que pretextando que van a estar adorando a Dios, pero en realidad están adorando al sol, mejor voltealos para allá y que adoren y le den la espalda al sol. Pero ahora, en un pleno acto de rebelión, dice la palabra del Señor, que estos hombres daban la espalda a donde se aparecía la gloria de Jehová, y ellos ¿qué cosa hacían? Adoraban al sol. Eso es lo que todo mundo, muchos cristianos hacen hoy día, sin querer queriendo, adoran al Dios sol. En un día de adoración que viene infiltrándose en el cristianismo a lo largo de los siglos. Eso a lo mejor lo vamos a ver en el Apocalipsis. Mis hermanos, capítulo 10 de Ezequiel, la gloria de Dios se va definitivamente de allí. Y ahora, mis hermanos, viene el templo de Herodes. Cuando Herodes, un gobernante no cristiano o infiltrado ahí en Jerusalén, quiso caer bien con los judíos, quiso hacer política con los judíos, les mandó edificar un templo de puro mármol. Dice el historiador Josefo, en las Antigüedades de los Judíos, dice que ver ese templo era un espectáculo para los ojos, ver el portento de la edificación de ese templo. La sierva del Señor hace un relato cuando los rayos del sol penetraban en el atardecer, infiltraban sus rayos en medio de las montañas y caían al templo, dice que irradiaba el templo en colores. Y entonces muchos turistas de todas partes del mundo venían a ver ese espectáculo. Y entonces los discípulos se sentían orgullosos, no solamente los discípulos, todo judío se sentía orgulloso de su templo. Un día llevaron a Jesús, narra Marcos, y a propósito lo pasaron frente al templo, y uno de ellos tocó: mira Jesús, qué piedras, qué templo. Jesús es ahora subió al atardecer al monte de las olivas. Capítulo 23 de Mateo. Subió al atardecer. Y esa ocasión, después de haber tenido un encuentro con los fariseos, al llegar allá a la cima del monte de las olivas, Jesús se acomodó un tanto, se sentó, y apareció efectivamente ante sus ojos esa maravilla, esa visión de ver el templo hacia abajo con los rayos del sol dando a todo lo que da en el templo. Y en ese momento las lágrimas empezaron a correr en los ojos, en las mejillas de Jesús. Y algunos discípulos pensó: está impresionado el maestro, le cautivó la escena. Pero Jesús lanzó allí esa ocasión una endecha. Y Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Os digo que desde ahora va a quedar ¿qué cosa? Desierta. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, mis hermanos, el templo jamás va a poder reedificarse, jamás. ¿Por qué? Porque la mitad lo tienen los musulmanes y la mitad lo tienen los judíos. Han pasado cerca de 2000 años para querer reedificarse el templo, no lo han podido, y como dijo Don Teofilito, ni se podrá. Porque Dios lo había, Jesús lo determinó así. ¿No va a quedar qué cosa? Piedra sobre piedra. Y entonces, mis hermanos, el lugar donde Dios había dicho hágame un edificio y yo voy a morar en medio de ustedes. Se acabó. Qué bendición, mis hermanos. Amén. ¿Hay santuario celestial? ¿Ah? ¿Hay santuario celestial? Alabado sea el Señor. Yo tengo esta llave, me puedo dar el lujo de tirarlo. Recógelo, hermano, por favor. No, no es cierto. Me puedo dar el lujo de tirarlo. ¿Por qué? Porque traigo otra copia ahí en la bolsa de mi esposa. Y efectivamente así, la copia, el santuario terrenal se acabó. Pero está el original allá arriba. Alabado sea el Señor. Vamos a ver esos dos, tres versículos para propósito de los que están anotando, no como otros, ¿verdad? Sí. Hebreos capítulo 8, versículo 2 al 5. No olviden, anoten para dar estudios bíblicos. Hebreos, ¿lo tienen por ahí? Lo voy a leer. Se me olvidó que todos deben tener Biblia, todos deben tener Biblia. Y entonces tenemos ahí Hebreos, ¿lo tienen? Capítulo 8, y dice de la siguiente manera, del versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Jesús es hecho ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre. Versículo 5, los cuales sirven de figura a la sombra de las cosas celestiales, como se le dijo a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme a lo que se te sea, ¿qué cosa? Mostrado. Qué privilegio para Moisés. Por supuesto que el artífice, el arquitecto, que es nuestro Dios, no va a trabajar así nada más como salgan las cosas. Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que me hagas este trabajo, mira. Y le mostró la maqueta del santuario celestial. Haz todas las cosas así como te son mostrados. Luego aparece, mis hermanos, capítulo 9 de Hebreos, dice la palabra del Señor, Hebreos 9, 24. ¿Lo quieren leer conmigo aquí enfrente todos, por favor? 1, 2, 3. Porque no entró Cristo, ¿qué cosa? En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora. Amén. Cada vez que usted de manera sencilla, de manera así humilde, dobla su rodilla al lado de la cama, usted está accediendo al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Porque el único trabajo que Jesús realiza en el trono celestial es interceder por usted y por mí, alabado sea el Señor. Pero aquí lo que interesa es que hay santuario celestial. Otro versículo. Lean conmigo este pensamiento. 1, 2, 3. El santuario que está en el cielo. A ver. ¿Qué pasó ahí? A ver, 1, 2, 3. El santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo en favor de ¿quién? Amén. Y ahora encontramos, mis hermanos, Apocalipsis 11, 19. Dos versículos más. Lean conmigo aquí, por favor. 1, 2, 3. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? En el templo. Y para confirmar otro versículo, Apocalipsis 15, 8, 1, 2, 3, léanlo conmigo aquí. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y nadie podía entrar en el templo. ¿Se acuerdan cuando inauguraron el templo? ¿Qué pasó? Se llenó el templo de humo. Que representaba qué cosa. Y ahora Juan el revelador en Apocalipsis dice: ¿Qué creen? Contando su visión. ¿Qué creen? Miren, el templo de Dios se abrió y vi, allí está el templo de Dios. Y miren, allí está el arca de su pacto, el arca de su testimonio. ¿Y qué creen? Está lleno de humo, dice Juan emocionado. ¿Hay santuario celestial? Léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Esto es evangelio. Esto es el bendito evangelio. Algunos piensan que podemos separar nuestro cuerpo del sagrado evangelio. O sea, podemos aceptar a Cristo Jesús y vivir como nos da nuestra regalada gana. ¿Se puede hacer eso? Lo voy a empezar a decir desde este momento ahora. No hay santuario terrenal, se acabó. Hay santuario celestial allá arriba. Pero el único lugar donde Dios desea morar en esta tierra es... Dios no habita en templo hecho de manos. Amén, porque ustedes tienen una construcción aquí. Allá al lado hay otro. Me ha tocado visitar templos hermosos. Como también me ha tocado pastorear iglesias en el estado de Chiapas de pura varita. Pura varita y de palma. No sé, en El Salvador. Y ahí están los hermanos adorando a Dios. Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Porque el único lugar donde Dios desea morar es... Y lo voy a empezar a también lo voy a decir ahora con esta fuerza. El Señor está diciendo esta noche, esta semana, lo que yo quiero lograr contigo, miembros y no miembros. Hazme un campito en tu corazón. Yo quiero poner mi carpa allí. Yo quiero poner mi santuario allí. Quiero poner mi trono allí. Quiero vivir allí contigo. Por eso esta semana usted va a escuchar: hazme un santuario. ¿Dónde? Ya no hay espacio. ¿Cómo no? En tu corazón. Hazme un santuario y yo voy a habitar en medio de ti. Y entonces, mis hermanos, ¿por qué a veces no permitimos que la gloria de Dios inunde nuestro corazón? Lean por favor este versículo, si son tan amables. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 16, por favor. ¿Lo tienen? Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Si lo tienen, entonces van a repetirlo conmigo. Noten cómo empieza este versículo. Perdón, ahí se me está trastabillando esto. Este versículo empieza con una interrogante. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora ¿quién? Mora en vosotros. Hay un comercial en México que dice: ¿tienes el valor o te vale? Ahora nosotros podemos decir: ¿realmente sabes o te haces? ¿O no sabéis que el templo de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el otro versículo es similar, capítulo 6, versículo 19, empieza con otra interrogante similar y a un tono de sátira así. Dios dice: ¿o ignoráis? Ah, mis hermanos, lo que pasa es, con todo el cariño, con todo el respeto que nos merecemos todos los que estamos aquí, pero permitimos todo menos nuestro cuerpo. Entregamos a Cristo todo menos nuestro cuerpo. Yo no sé cómo sean los hábitos de aquí, de ustedes. No me atrevo a juzgar. Pero mis hermanos, muchas personas buscan un evangelio que vaya y que no le quite ninguna de sus malos hábitos, ninguno de sus costumbres. Yo no quiero formar parte de esa iglesia porque me dicen: no puedes, no debes, no quieres, no sabes, no puedes, porque es así, así, asá. Y entonces se abren las puertas a otros 10 lugares que dicen: ven, acepta a Cristo Jesús, haz lo que quieras, come lo que quieras, mira lo que quieras, oye lo que quieras, haz lo que te da tu regalada gana. Solamente cree en Jesús y es todo. Y entonces, mis hermanos, esos templos están llenos. Pero el Evangelio esta noche, el Sagrado Evangelio esta noche nos está diciendo: hijo, tú no debes sufrir las enfermedades que sufren las naciones. A mí me da mucha tristeza, pero con desdén puedo decir, ya ustedes lo escucharon, mi hermano Omaña lo dijo, yo soy chiapaneco de corazón y le voy a los Jaguares. Ah, no, ¿verdad? No, a los Pumas. Ok. Vengo a Tijuana y me encuentro mis paisanos adoptando el sistema alimentario de aquí, de este lado. Y Baja California ocupa el oneroso primer lugar en obesidad infantil. Sí. Y dice uno: ¿cómo puede ser posible? Sí, por el sistema alimentario que tomaron. Acostumbrado a comer frijolitos, acostumbrado a comer este monte allá en Chiapas, acostumbrado a comer todo lo natural, vienen aquí. No lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo allá por Tijuana. Vienen y adoptan que hamburger, que hot dog, que este, que pizza, hot pizza, Domino's pizza, este, Kentucky. Ay, hermanos, pollo campero, que ya hay una central aquí, ¿no es cierto? Mejor ni me lo hubieras recordado. Sí, porque es lo tradicional allá en Centroamérica, ¿no? Ah, Lions. Lions, ¿qué es eso de? Es restaurante favorito de mi hermano. De veras. ¿Y si me van a invitar? Sí, pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Quién dijo que todo lo que se vende en el mercado podemos comer? ¿Quién dijo que todo lo permitido con una oración se santifica todo? ¿Quién dijo eso? El Sagrado Evangelio dice, y escuchen, viene este versículo también, viene este versículo y lo vamos a leer, Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice, por favor, si son tan amables? Miren, muy amable, hermano, lo que la palabra del Señor está diciendo, dice, por favor, miren cómo lo está suplicando el apóstol Pablo, está diciendo, miren, os ruego por las misericordias, miren cómo dicen aquí, please, por favor, les suplico, cuando vengan el sábado aquí, asegúrense que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el único culto racional que podemos presentar a Dios. Podemos presentar nuestros diezmos, podemos presentar nuestro lo que nos toca desempeñar ahí en la plataforma, pero el único culto que a Dios le agrada es que presentes vuestro cuerpo limpio delante de la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque el único lugar donde Dios desea morar es aquí, en nuestro cuerpo. No me digan que toman café. No me digan que toman Coca-Cola. ¿Qué? Sí, sí. Le han acumulado una serie de cosas. Yo soy de una zona, yo vengo de la zona cafetalera, pero a nosotros de chiquitos se nos enseñó a tomar puro pinolito de maicito. Mis hermanos, Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tomar decisiones de tal manera, mis hermanos, que deberíamos permitir que la presencia de Dios continuamente esté en nuestra vida. Y yo reto, no voy a alargarme más porque sigue más para adelante. Esta semana, uno, dos, tres. Esta semana, no obstante lo que Dios va a hacer en nuestro corazón. Esta semana, no obstante de que muchos van a rendir su vida a Cristo Jesús. Esta semana, no solamente que algunos van a venir a la pila bautismal y sellar su pacto con Dios. Quiero retar a toda la congregación en el nombre del Señor que esta semana, por lo menos esta semana, vivamos la experiencia de comer y beber para honra y gloria de Dios. Cuando nos presentemos en el sábado, el Señor va a decir: hijo, de mucho tiempo había esperado esto. Quería que tú purificaras tu cuerpo para yo tener un lugar santo donde morar. Y escuchen, el día de mañana, no sé cómo sean nuestros hábitos alimentarios, pero a partir de mañana vamos a empezar a comer para honra y gloria de Dios. Estaba acostumbrado. No, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este muchacho que ahora ya está grande, ya no obedece. No, no es cierto. Mi hijo, cuando lo llevé a un lugar católico allá en Chiapas, después de estar en todo el tiempo en los colegios, lo traje a Comitán, un lugar muy católico en Chiapas, bonito por supuesto, y busqué un colegio, y el primer día del colegio, colegio católico, hace un convivio la maestra y el muchacho se queda observando el aperitivo que presentaron ahí, y todo el mundo está a comer lo que estaba ahí, y mi hijo se quedó y le dice: Irving, come. No, maestra. ¿Por qué? Es que, ¿de qué es el jamón? Es de puerco, hijo, come. Y entonces dice: no. ¿Por qué no? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenía 7 años, creo, tenía más o menos. 8 años tenía aproximadamente. O ya lo come. No, no, no es cierto. No. Y entonces la maestra dice: hijo, qué bonito, dice la maestra. Y cuando fuimos por él, dice: señor, señor, ¿ustedes van a alguna iglesia? Digo: sí, ¿por qué? Es que su hijo, mire, me contestó esto. Y empezó a narrarme la historia. Le dije: efectivamente, nosotros no comemos esto y esto y esto. No porque nuestra religión no lo permita, porque algunos tienen ese concepto. No. La razón sencilla es que nuestro cuerpo te pertenece a Dios. Y este día, esta noche, voy a finalizar. ¿Hay un cantante esta noche? ¿Cómo? Esta noche yo voy a invitar a lo siguiente. Vamos a colocarnos de pie. Esta noche van a venir aquí conmigo, aquí en este espacio, los que esta noche están dispuestos a decirle: Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Yo quiero que tú vivas en mi interior. Yo quiero hacer un pacto contigo esta hora. Abro mi corazón, abro mi vida, porque quiero que tu presencia inunde mi vida, inunde mi corazón. ¿Habrá alguien esta noche? Venga aquí en el nombre del Señor. Vamos a hacer un pacto, un compromiso con el Señor. Miembros, no miembros, es tiempo de empezar bien esta semana en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Hay un lugar para todos. Hay espacio suficiente. La cruz en que Cristo murió. Por eso nuestro canto tema es, ¿cómo tarareamos nuestro canto tema? Ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar. Por la gracia y la justicia de Jesús, purifícame por la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Amén. Vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición. Padre amante, aquí están mis hermanos respondiendo a este llamado, respondiendo a este evangelio. ¿Cómo es que el único lugar que tú deseas morar es en nuestro cuerpo? Esta decisión que mis hermanos toman es delante de ti. Permite que de aquí para adelante puedan vivir libre de tóxicos, de enfermedades, de infecciones. Con solo obedeciendo a un mandato bíblico. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que en este momento tú entres a su organismo, a su cuerpo, a su mente, a su corazón. Y lleves a cabo una limpieza. Yo no sé qué escuchan. Yo no sé qué ven. No sé qué comen, qué beben. Pero de aquí para adelante tu Santo Espíritu les pueda decir, hijo, tu cuerpo no te pertenece, es templo del Espíritu Santo. Mañana, pasado y cuando se presenten el día sábado, puedan presentarse como la ofrenda en sacrificio agradable para ti. Y no solamente esta semana, puedan vivir así todos los días hasta tu venida en gloria. Da tu bendición, imparte bendición a todos los que pasaron aquí. Aún a los que quedaron en sus lugares, te pido que tu Santo Espíritu obre cada una de estas noches. Que puedan venir a rendir su corazón a ti también de uno de otro modo. Padre amante, así es como vamos a empezar esta semana. O empezamos una semana con la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.